Bienvenidos al número 385 de No sé, dime tú, el podcast favorito de...
La Punto Nómada, ¿te acuerdas de ella?
Claro, Nómada, bueno, la Nómada.
O sea, la Nómada es una cosa
la
que...
La Nómada es está... la más fiel de nuestros seguidores.
Bueno, fíjate que ella es tan arrecha que ella cuando se va a tomar un break, porque mira, sabes que no puede, me escribe.
¿Qué?
Me dice, y me lo avisa, no como la gente ridícula.
¿Sabes qué? Sí. La Nómada es nuestra gurú, una gurú.
Es una... Es
una gurú de
todo.
Allá tenemos una gurú espiritual.
Sí, pero esta puede ser una gurú de otro tipo.
Pero esta va a ser una gurú de...
Métele otra cosa. Puede ser instructora de yoga. ¿Por qué no la metes instructora de yoga?
No, ya esa la tenemos.
Tenemos todo, o sea, se cubrieron.
Esta va a ser como una time management.
Una time management.
Sí, time management. So esta persona, la nómada, mira ese nombre. Ella te va a enseñar primero a la desconexión.
¿Qué?
Física.
La desconexión.
Sí, el desapego. El desapego es el paso número uno para ser feliz.
Distinta.
¿No? Y la nómada, mira ese nombre. Además que yo siempre me he considerado una nómada, Gabriel.
Bueno, para que tú veas, tienes conexión con ella.
Sí.
Es tan arrecha que en serio me escribe, me dice, oye, mira, discúlpame, pero yo por un tiempo, yo tengo que parar la suscripción, pero igualito los amo, no sé qué. O sea,
queremos hacer aquí público y notorio que La Punto Nómada es una de las personas más preciadas del Vancouver.
Es una de las personas que más ha estado presente en los últimos 10, 12 años.
Y es lo que tú dices, ¿no? Hay mucha gente que te sigue por muchos años y simplemente es como, sí, entretenme ya.
Total.
Pero la nómada siente una conexión emocional con nosotros.
Con la responsabilidad.
Es recíproco.
Claro.
Porque ella nos lo ha hecho saber por años y nosotros lo notamos y lo sentimos. Total. Te queremos muchísimo, la nómada, por siempre estar ahí. Y tómate todos los breaks que necesites.
Tómate todo el break que necesites.
Porque
de hecho,
vas a tener que orientar a toda esta gente del Vancouver.
Que está toda perdida. Tienes que enseñarlo.
Está en patreon.com/MayeGabriel.
Porque los que no están ahí, tienes que enseñarlos también cómo manejar su tiempo, pues, para aguantar.
Así es.
Sobre todo
así
la
es.
Ansiedad que les produce cuando no les llega episodio.
Entonces,
que es una cosa que les da mucho estrés. Pues dicen, pero ¿cuándo va a llegar esa verga? Y les llega ahí mismo cuando lo están diciendo. Porque eso es una gente que manifiesta.
¿Sabes qué? Hoy es importante. La gente que está en Patreon. La gente que está en Patreon está viendo algo distinto. Pero la gente que está en Spotify, Audioboom, Apple Podcasts y Audible.
Está bien, muy bien.
Sí, me faltó alguien ahí. A lo mejor no siente nada distinto porque las voces no han cambiado.
No, pero es el cambio interno.
Hoy estamos...
Vamos a hablar de lo obvio. O sea, yo estoy mirándome en el espejo que es el monitor, ¿verdad?
El espejo monitor. O sea, ¿qué? No hay ningún espejo
acá. Estoy mirándome en el espejo que es mi monitor. Eso es lo que quiero decir. El monitor con el que Maya chequea que yo no me salga de cuadro y que todo esté funcionando, ¿verdad? Y, o sea, yo siento que estoy vestido hermoso. O sea, eso es lo que quiero que entiendan. O sea, yo siento que yo nunca me había vestido así frente a la cámara.
Hoy tuvimos como dos crisis de identidad porque... quería usar mis lentes porque la verdad ya me está empezando a afectar. Pues, le voy a decir algo. Yo uso lentes desde hace como 15 años, pero solo para leer y cosas así, ¿verdad?
Yo te conocí, tú usabas lentes, por cierto.
Ya yo tenía lentes.
Quiero que sepas.
De toda la vida, para leer.
Quiero que sepas cuáles eran los lentes
yo
que tenía.
Yo sufro.
La gente no se acuerda. Porque uno tiene tú esa época. Tú tenías unos lentes de
Gabriel,
eso.
Podemos hablar de eso.
Bueno, podemos explicarte.
Podemos hablar de eso.
Maya tenía unos lentes.
Horrendos. ¿Ustedes se acuerdan?
Eran bonitos, eran unos lentes que eran de
la
época.
¿Ustedes se acuerdan que en esa época se usaban muchísimo monturas al aire?
Monturas al aire.
Las odiaba yo de toda la vida.
Y eso
¿no?
era lo que tenías tú.
Porque yo nunca he podido usar. Yo no sé cómo hace la gente para usar los lentes que tienen. Como una vaina de metal que se te entierra en la nariz.
Claro, sí, eso,
toda
claro.
mi admiración a toda esa gente que puede usar eso. Porque digo, es una gente que no tiene ningún tipo de sensibilidad en la nariz.
Claro, una gente que no tiene sensibilidad
en la nariz.
No tiene sensibilidad en la nariz. Porque eso duele. Como si tuviese
pero ese look, había una manera de recrearlo sin tener esa vaina que se te entierra en la nariz.
Que era como una pasta, pero transparente. O sea, imagínate lo
súper
cool
horrible
que es tener una pasta transparente.
En el momento era cool.
No lo era, Maya. Yo... O sea,
Nunca lo fue.
Yo me enamoré de ti in spite of that. O sea, yo vi eso. Sí, en serio. Yo dije, verga, bueno. O sea, tiene
cosas
todas
que
estas...
no va dejando pasar. Podemos hablar sobre eso. Nosotros nunca sabemos de qué hablar. Pero ahora que acabas de decir, las yellow flags, que
las
no son
flags.
Red flags, no son unas vainas tóxicas que debes salir corriendo. Pero las yellow son cosas que tú dices, maybe I can live with it.
Yo estaba haciendo mi lista.
Una segunda oportunidad.
Chiqui, todo bien. Está buenísimo. Canta bien. Tiene un disco. O sea, hay chance de que yo sea más famoso. Si, porque esa es la cosa que yo pensaba cuando tenía 20 y pico de años.
Si te juntas. Tipo Britney Spears y Justin Timberlake.
Sí, yo decía.
una power couple.
Esta es la muchacha que me puede sacar de abajo. O sea, toda esa cosa la pensaba yo. Check, mierda.
Bueno,
o sea,
sí, de hecho
bueno, aquí estoy.
Tuviste visión.
Yo siempre tengo visión. Estoy en eso, pero como en el punto 8,
tiene unos lentes transparentes.
Tiene unos lentes de. Súper horrible. Como de pasta transparente. Yo. No, pues está bien, es un peo intelectual.
Son decisiones raras.
Un peo intelectual.
Pero, entonces, bueno, últimamente estoy empezando a necesitar más los lentes en mi día a día. Tipo que ya... O sea...
Bueno, ¿qué vas a hacer?
Es como que es tan fácil ver con los lentes, ¿sabes? Sí.
Como o sea, que lo otro es forzarla.
Lo otro es medio forzarla ya. Claro. Porque yo lo que sufro es de astigmatismo, realmente. Claro. Pero yo siento que ya a lo mejor se me combinó la vejez. Y tenemos que irnos a hacer el chequeo. Nosotros nos hacemos nuestro chequeo todos los años para cambiarnos los lentes. Y yo creo que ya me tengo que ir.
Cuando vaya a cambiarme los lentes, me van a decir, marico, o sea, ya pues. O sea, por favor, porque la otra vez me dejaron ir. Como con una advertencia.
Siempre dicen, mira, ya llegó el momento de la vejez.
Yo creo que es hora de que lo haga. Yo que no, pero ya va.
La gente que no sabe cuál es la vejez es presbicia.
Es presbicia.
Ya llegó la edad de la vejez. Sí. So, yo creo que ya necesitamos.
Porque la última prueba, o sea, Maya lo sabe, porque yo leo ya así.
Apartando las cosas.
Ya lo leo así, o sea, no me tira. Estoy viendo demasiado hermoso como para leer de esa manera. Si quisiera leer. Este libro aquí para demostrar el físico.
Se va a caer ese iPad. Se va a caer el iPad.
Espérate.
Pero cuidado. Tampoco te rompas los dientes, no es tan necesario.
Este es mi libro de Paul Newman que me estoy leyendo. Claro que estuvo como 60 años casado con una.
Y el esposa. Hombre de los más guapos del mundo entero. Talentoso, guapo, un buen esposo. O sea,
Paul Newman.
Eso sí es arrecho.
Pero les voy a explicar una cosa. Uh-huh. O sea, yo estaba leyendo libros en mi mente y ya lo estaba leyendo así. Y ya, mira lo que encontré. Esto
lo
es lo maravilloso.
Llegamos.
Gente de Patreon, miren esto.
A lo que llegamos es... ¿Cómo
Large
se llama?
Prints.
Large Prints.
Large Prints. Ahora tengo que leer.
O sea, que nosotros compramos a veces libros, pero la mayoría de las veces los sacamos en la librería. De hecho, este es de la librería.
De la biblioteca, pues.
Library.
Está bien, tradujiste
biblioteca,
bien.
Biblioteca. Siempre
la misma verga. Library is bookstore.
Qué fastidio.
Déjame poner lo que es.
Ya, librería es bookstore.
Exacto.
Y library, biblioteca. Makes no sense.
No, pero es lo que es, pues.
Make it make sense.
Es lo que es.
Pónganse de acuerdo.
Es lo que es.
La RAE y la gente británica.
Es lo que es.
Bueno, en la biblioteca hay un área para gente mayor. Que se llama Large Prints. Y las letras son caimanes. O sea, yo creo que desde acá ustedes pueden leer.
O sea, ¿ustedes se acuerdan cuando tú tenías que sacar una fotocopia como una cosa en el colegio? Una cosa que es súper ilegal aquí en Estados Unidos. Sacar fotocopias es ilegal en Estados Unidos.
Entonces, ¿de los libros?
Claro, eso es súper ilegal.
Ah, porque
eso es copyright infringement. Claro, pero...
Wow, nunca lo había
pensado. ¿Cuántos libros? Sí, eso es totalmente. Eso es yo que leí mucho durante la universidad y toda mi vida, pues, pero sobre todo los de la universidad, que eran unos libracos así que lo tenía que imprimir. Yo le pagaba el sueldo a ellos, a la familia, a los hijos, a la abuela, a todo el mundo, pagando nada más fotocopias de libros.
Wow,
en vez de comprar el libro de verdad, pero los libros eran muy caros. Uh-huh. Aquí tú no puedes hacer eso, pero esto me recuerda a eso que yo los pedía ya en ese entonces.
Ah, ya tú decías, dámelo más grande.
Amplíamelo un poco porque esa letra está muy chiquita. Eso es lo que yo decía.
Okay.
Y yo antes me preciaba de que yo puedo leer a la distancia. Como los viejos, pues, que dicen, no, yo todavía puedo.
Bueno, tú sabes que cuando vino Mimi el año pasado... nosotros estábamos hablando sobre los lentes. Yo no sé por qué salió el tema, ¿no?
Bueno, porque
nosotros
hablamos de todo con la señora
esa. No, yo veo perfecto, Maya. Yo veo perfecto. Yo no tengo ningún problema. Y yo, pero por lo menos presbicia tiene que tener, porque eso no es un problema. Es simplemente a todo el mundo le da.
No,
like,
yo veo perfecto.
Like la menopausia. No es algo que te puedes skip, ¿sabes? Es como que... It has to happen. No. Yo veo perfecto.
Yo veo perfecto.
Yo veo perfecto. Y yo, ¿pero si he hecho alguna vez un examen? ¿No lo necesito? Yo veo perfecto.
O sea, cuando una persona está en ese proceso, porque te dice eso, y tú normalmente, si la tienes en el carro, eso, nótenlo, porque todos ustedes han pasado. Si está en el carro, están rodando, ¿verdad? Y dice, tienen esta conversación, esa interacción. Y me dice, mira, usted se hizo un examen. No, yo veo perfecto, Maya. Y ha pasado, y pasan de repente 10 minutos. Y de repente ustedes escuchan a la persona que está atrás, que dijo hace 2 minutos que miraba perfecto.
Es cierto, es cierto. Dice, ella preguntó algo.
Las Vegas, no sé qué. O sea, Henderson. 10 minutos después, tú dices, señora, ¿qué le pasa? Y es que veo perfecto, o sea, eso.
Era verdad. Ella se quedó como pensando, lo tengo que demostrar que veo perfecto. Como picada.
Lo que da rechera para ella, porque, o sea, leyó no sé, vía Henderson, esa cosa, pero quedaba aquí. O sea, ya estábamos ahí montados. O sea, no estaba
gigante, viendo,
por supuesto, señora, o sea, por favor. Y a estas alturas, todavía mi mamá no se ha hecho los exámenes.
Nunca se los hará.
No, es que creo que a ella no le gusta. Yo tengo mi teoría, y tú lo sabes también, por lo otro.
Usar lente.
A ella no le gusta usar lente. Porque cuando nosotros estábamos, o sea, cuando yo le di las instrucciones a mi mamá, en toda la lista de las cosas que tiene que tener en cuenta cuando viene a visitarnos en Las Vegas, es que tiene que tener lente de sol.
Sí, es que no puedes ni abrir los ojos.
No puedes abrir los
afuera.
Ojos.
Es imposible.
Y yo le dije, por favor, ya tus lentes de sol.
Ajá. Y bueno.
Y cuando ella vino para acá, no se ponía los lentes de sol. Y yo, pero señora, ¿por qué no se ponen los lentes de sol? no, no, es que no me gusta cómo me quedan. Ese es el peor que ella tiene.
Yo no, pero si te ves más elegante, yo te voy a decir algo. Yo le tengo mucho cariño a tu mamá, pero claro, por supuesto, tú a mí se, si ella no fuese tu mamá, claro, yo no podría confiar en alguien que no le gusten los lentes de sol.
No confías, tú confías.
Yo no confío en nadie, lo digo aquí, solo, bueno, a mí porque es un cariño adquirido, claro, ¿verdad? No, o sea,
es una maña. Entonces dices, bueno, esa, si tú haces la lista con la, así como la que yo.
Es una yellow flag.
Como tú hiciste la lista.
Es una así, yellow flag.
Una pregunta. Esa es una pregunta que te voy a hacer aquí antes de que pasemos adelante. Pues, o sea, cuando tú estás haciendo la lista sobre mí, ¿verdad? Que tú la hiciste también, claro, evidentemente. En tu mente, a lo mejor no la tuviste que escribir. Como yo. Chiqui. Cuando llegaste a la parte de mi mamá,
estaba un poquito ahí.
Mi mamá era una yellow.
Que fuese hijo único con una mamá tan overpowering, era, esto, era yellow flag.
Esto en 19, en 18 años y 10 meses me va a pegar, dijiste
sí,
tú.
Sí, sí, claro, sí. Era una sí, yellow flag.
Era una yellow flag.
Ser hijo único tiene mucho peso.
No, pero ¿qué entiendes cuando lo dejaste
con las mamás?
Lo dejaste pasar.
¿Ah?
Lo dejaste pasar y mira, aquí estoy.
Está bien, funcionó.
O sea, tampoco es que.
Bueno, porque ella era una.
Una apuesta, fue un gamble.
No, ella fue una buena. Resultó ser una buena mujer, porque también hay unas mamás de hijos únicos, uy. O de hijos de varios.
De cualquier tipo de mí.
Que son súper locas, que creen que ellas son como las novias de los tipos.
Sí, eso no pasa en
esta. Y son así como que están como en competencia con la nuera, es rarísimo. Eso no pasó con nosotros, entonces estuve.
Como ustedes saben, mamá sabe que es una talla perdida.
Sí, ella sabía que ella no podía.
Mamá sabe que en el preciso instante, ella nunca se pudiese haber atrevido a eso. Pero ya sabes que en el preciso instante que me dijera, ay, mira, pero yo no, yo, escógeme a mí primero, escoge a ella o yo, es lo que me pude haber dicho. En un mundo paralelo, mi mamá jamás se hubiese atrevido a hacer eso.
No, pero ahí vas a la
ciudad. Yo simplemente me voy, con la maleta, he ido a la casa. Por favor.
Hablando de las yellow flags, a mí siempre se me había hecho muy difícil. Tú sabes que uno solamente conoce o entiende la vida de la referencia que tiene en su casa. Claro. Y cuando se hace adulto y empieza a conocer otras cosas, es que, mira, la gente creció así. La gente...
Claro.
Una de las cosas que a mí más me impactó cuando yo estaba creciendo era que yo no sabía que las mamás, porque como mi mamá es una mamá que su vida y su misión de vida era ser mamá, amorosa, entregada a sus hijos, una vaina que era nuestra fan número uno, hasta el sol de hoy lo sigue siendo todos los días... Uh-huh. A mí se me hacía imposible creer que las mamás no fuesen así todas por default.
Claro, pero
¿entiendes?
No es así.
Pero no es así. Yo conocí una amiga que la mamá le tenía literalmente envidia. Yo no podía creer esa vaina. Le tenía envidia, como que la saboteaba todo lo que intentaba hacer y no sé qué. Y eso sí es raro, chamo. Las dinámicas de madres.
De madre e hija.
Hijas e hijos. O sea, por lo general, uno asume que, bueno, madre ama y es como la vaina más arrecha del mundo, pero hay madres de madres.
No, hay madres muy...
¿Me entiendes?
Hay madres celosas, hay madres que están...
Madres locas, hay que se sienten frustradas, entonces como que no quieren que la hija logre cosas que ella quiso lograr porque se sienten como más...
O la otra que obliga a que que el hijo o la hija logre las cosas que no pudo lograr.
Igual, exacto, como al revés más bien.
Lo que me parece, a mí también, yo pienso igual que tú, a mí me parece eso uncanny, yo no
sí,
sé...
Sí, claro.
Yo siempre recibí cualquier tipo de apoyo de parte de cualquier... Con cualquier capricho que yo
cualquier capricho.
Que afortunadamente para mí, todos mis caprichos hay normalmente follow through.
Y con todos. Claro, o sea nosotros somos cinco y nosotros todos tuvimos etapas. ¿Sabes? Que si el muchachito aquel va para béisbol, ya no quiere béisbol, ahora quiero fútbol. No, ahora lo que quiere es, no sé, batería.
Eso además es bastante común en
mi familia. Absolutamente todos somos así.
Todos son unos pajaritos en ramas.
La gente creativa con ADHD.
Claro.
Sufre de eso. Sí. Entonces, todos en mi casa hemos sido así y mi mamá siempre fue muy, ¿sabes? Sí, hay que llevarlo para el curso de esto. Es que siempre estaba como...
Sí, sí, claro.
Apoyando, pues. Entonces siempre me chocaba mucho cuando...
Ver gente que no
cuando
sea
crecí
eso.
Yo, wow, no todas las mamás son así. Y ahí es cuando uno empieza a apreciar más a su mamá.
Claro, por supuesto.
Porque es como, pero mi mamá es de extra mile siempre, ¿no?
La mamá es una cosa, la familia en general, es una cosa que viene como metida dentro del paquete cuando tú estás haciendo tu lista. Todo el mundo hace la lista cuando tú estás
haciendo
una persona.
Bueno, haga esa lista bien temprano, amiga mía. Sí, si usted está empezando a salir con alguien.
Sí.
Y la mamá más que una yellow flag es una red flag.
Ahora,
piénselo. Porque mira, cuando tu mamá dice que no le gusta usar lentes de sol, yo digo, me toca un tendón.
No, bueno, claro.
Me toca un tendón.
Pero tú sabes por qué.
Ajá.
Yo creo. Ajá. O sea, si esto, yo estoy aquí lucurando. Después tengo 45 años conociendo a mi mamá, entonces más o menos tengo idea.
¿Qué crees tú que hay detrás de eso?
Es que los lentes les marcan la nariz.
Ok.
Y no le gusta. O sea, no le gusta. En un momento le molesta, le pesa. Ajá. Y es... Yo lo entiendo.
Ajá. Bueno, yo sacrifico...
Eso se resuelve comprándose unos lentes...
La marca de la nariz.
Que le funcionen.
Bueno, porque también... la gente que usa estos lentes que no tienen ningún tipo de sensibilidad. O yo no sé si es que tienen el tabique tan delgado que el lente se apoya en el cachete y no en la nariz. Yo no entiendo cómo funciona. Porque cuando yo me pongo esa vaina, a mí me hace un hueco y un hematoma que me dura días.
A nosotros, además, cuando...
yo necesito que sea de pasta, juro.
A veces nos sale una espinilla en el mismo lugar por los lentes. Y tiene que ser por los lentes.
En los lentes.
Y se va. Pero yo te voy a voltear la cosa para que vea.
O sea, que era como una media, pero bueno, más tarde.
Mira la vuelta que te voy a dar. Tú sabes que, por ejemplo, a ti, no es que no te gustan, es que te causa algún tipo de incomodidad los sombreritos. Ajá. Sombreritos, los cintillos,
las
todas
colas,
esas cosas.
Las colas, todas esas cosas. Apretadas, me dan dolor de cabeza. Yo toda la vida.
Probablemente yo pudiese tomar eso como una red flag. Tú no sabes, ¿entiendes? Podría ser una... ¿Cómo tú puedes confiar en una persona que no se quiera poner colita? No, es una vaina jodida, Maya.
Sin embargo,
es una
yo
vaina
uso
jodida,
sombrero,
Maya.
Gorra, yo uso de todo. Yo trato de buscar los que se ajusten mejor.
Pero no lo puedes, o sea...
Pero no voy a decir, odio los sombreros. No, no me gustan los sombreros.
Mi mamá no dice que los
odia.
A mi mamá le gustan sus lentes.
No los usa.
No les gusta ponérselo. Es una cosa como tú, cuando estás manejando. Estoy defendiendo a mi mamá. Por primera vez, mi mamá está ganando una aquí.
Coño,
en esta batalla.
¿Una a cuánto?
Entre la luz y la oscuridad.
Pobrecita, mi. Pero apartando a mí, mi caso especial. Pero cuando alguien me dice a mí, no, a mí no me gusta usar lentes de sol. Raro, red flag. Esa gente, red flag.
Bueno, me pasa.
¿Cómo no te van a gustar los lentes de sol? Hay millones de formas. ¿Alguna te va a quedar bien? ¿Alguna te va a gustar?
¿Cómo tú sabes cuando hay una cosa que es red flag y yellow flag? Eso yo creo que es importante nosotros.
Para mí eso es tan importante.
Definamos.
Los lentes de sol para mí han sido tan importantes toda mi vida desde que yo tengo que agarré uso de razón. A los 12, 13 años comencé a usar lentes de sol tipo escogidos por mí, tipo para protegerme del sol. He vivido siempre como en lugares muy soleados.
Porque la diferencia entre una cosa que sea realmente importante, que pueda afectar la relación y una cosa que sea como un capricho, por ejemplo, o un síntoma de una toxicidad presente. Por ejemplo, te voy a decir un ejemplo. A mí nunca, ni siquiera se me hubiese pasado por la mente, jamás, algo relacionado con que a ti un día, con que uses midriff, o sea, que uses algún tipo de crop top. A mí no me importa. Jamás fue una cosa que yo hubiese puesto en una balanza, como que usa crop top. Para mí es una era tan random y una cosa estética que simplemente todo lo que tú te pones a mí me parece siempre que se te ve bien. Entonces nunca tenía algún problema con eso. Pues
pero
yo sé que hay gente
antes,
que sí.
Antes de mí, ¿tenías algún tipo de opinión sobre lo que usara una persona que te gustara?
No, jamás he tenido una opinión sobre eso. Las cosas que realmente me molestan es, por ejemplo, que tú no comías helado. Eso sería una yellow flag. También tuve que pasar por esa lista. Eso es lo que quiero entender. ¿Dónde te establece el límite en lo que realmente importa?
No manejas yellow
selectivo.
Flag turning to red flag.
Exacto. Tú dices, bueno, o sea, pero... El hecho de que no manejes, lo que pasa es que genera...
Ah, no venga a poner excusa.
No, ni no manejes ni lo del helado. Voy a...
No le gusta comer frijoles, yellow flag.
Voy a indeed that. Es lo misterioso y las preguntas que genera una acción tan decadente como no comer helado o no manejar. Porque no es común, no es normal. Y eso no dices, verga, este cara es un serial killer, que probablemente lo puede ser. Pero sí dices... Hay algo que no está bien aquí. Sí. Como una persona, un ser humano correcto, ¿verdad? No le gusta comerse un heladito de chocolate. Eso es una cosa que tú dices, espera, ¿cómo pasa?
No me gusta.
¿Verdad? No, y eso es que no es que no le guste. Ahora sí.
O sea, ¿puedo comerme una cucharada de helado, pero no puede ser el main dish?
Pero
como
es muy
que
jodido, ¿entiendes?
No me gusta.
Es muy jodido lo mismo.
O sea,
como...
me gusta solo si está encima un brownie suculento que está hirviendo. Lo que me gusta es el brownie.
Claro, con el con
y
el extra.
Helado, bueno, sí, está bien.
Y es el mismo tema con que te debe pasar con el carro. Porque este carajo, o sea, ¿cuántos carros he tenido yo? Maya, 4. ¿Ya? ¿Yo he manejado alguno? No. Entonces, y es porque... yo antes lo justificaba como que no, es que yo no sé, yo soy muy bruto para eso, pero en realidad no se trata de eso. Creo que no me gusta manejar.
No
me gusta. ¿Eso es una red flag o no es una red flag? Es una yellow flag.
Depende para quién, ¿ves? Si es una mujer que tampoco le gusta manejar y dice, yo quiero que mi marido me cargue para arriba para abajo, que el 99% de las mujeres piensa así. Es estadístico.
Pero hay que establecer dónde es yellow y dónde es red.
Eso hubiese sido red, pero es que también red. Es un tipo que es violento, para mí, número uno. En cuanto tenga un arranque de pelea y se ponga medio violento, yo no dejaba que pasara a una segunda cita,
entiendo.
O tercera cita, o cuarta cita. Entonces, y eso es muy loco, porque hay gente, y ahí venimos con el pedo de lo que ves en tu casa. Como yo nunca vi violencia en mi casa, hacia mí, ni entre mis padres, ni hacia mis hermanos, veía gente con la mecha corta. ¿no? Lo que yo vi siempre fue gente con la mecha corta que se irrita muy fácilmente y se contenta a los dos segundos.
No, lo que yo veo...
O sea, eso es lo que somos nosotros,
desde
¿no?
Desde mi percepción, como... es como cuando entras a una casa. Cuando pasas por el frente de una casa, un jardín, y están todos los perros afuera. Y tú escuchas... Y ya.
Pero después es como un chihuahuita, güey.
Y ya, exacto. No está pasando nada. No pero, hay nada
violento. Pero como
ahí.
Yo nunca vi violencia, en cuanto yo veía violencia, eso para mí era como... súper alarmante, claro, sí. Pero súper alarmante y salía corriendo. Yo nunca tuve novios violentos, nada más vi como un tipo que tuvo como una media reacción tóxica y inmediatamente terminamos, porque fue como sí, que, no, amigo, this is not gonna happen. Claro. Está loco. A mí no me gusta la gente celosa, así, celosa, celosa. No me gusta la gente celosa.
Lo que se autodenominan celópatas.
No, no me gusta la gente celosa.
Yo soy un celópata con orgullo.
No, no me gusta a mí no me gusta la gente celosa at all. Yeah, es a mí no me gusta que me celen, que crean que... Que nada más necesito que un tipo me hable aquí para yo irme a acostar con esa persona. ¿Qué te pasa? O sea, hay más pasos que se necesitan tomar. ¿Entiendes? Entonces, normal, o sea, eso no me gusta nunca.
Me agrada más bien.
Entonces, claro, cuando una persona crece de repente en un lugar donde está tan normalizada la violencia, maybe su detector de eso, no de esa alarma,
eso
no
es
la
red.
Tiene activa. Y eso es súper red.
Eso es súper red.
Claro que lo es.
¿Qué es yellow, entonces?
Yellow, cosas totas con las que, bueno, puedes vivir. No le gusta comer helado.
¿En qué momento los yellow vas a ser red? Yo tengo gente que conozco, ¿verdad? Algunos que quiero mucho, que son sobrinos. Lo voy a tirar aquí. Y otros que son como amigas.
Y
¿verdad?
Depende también.
Y no comen vegetales. ¿Eso es una yellow o una red flag?
Eso para mí hubiese sido red flag.
Una persona que no come vegetales. Sí. O sea, hay uno de esos que no ha comido vegetales. Nunca. En su vida. Nunca comí vegetal. Eso no, es una red flag.
Yo ruego, o sea, estoy rezándole a los dioses griegos que les proteja todo el sistema digestivo, porque eso no va a dar para largo, ¿me entiendes?
No,
o sea,
no puede
ser. Imposible, ¿no?
Sí.
Entonces, para mí eso es una red flag.
No es yellow.
Porque eso es un estilo de vida muy heavy. Okay. O sea, si esta persona está sacando completamente un grupo vital para la vida de su alimentación, va a ser un problema para él y para mí en el futuro.
Una persona que se vista no acorde a su edad o no acorde a su talla. ¿Yellow o red?
Red flag.
Red, Maya, no puede ser.
Ya va.
No puede
Estás
ser
conociendo
red.
A alguien.
Sí.
¿Verdad?
Claro.
Y la persona viene embotada como una yaca. Mal embotado.
Por ejemplo.
No lo voy a encontrar atractivo. Entonces, ni siquiera es una red flag. Es que simplemente el radar ni lo ve. Radar no lo ve.
Yo tengo que decir una cosa. Ajá. Tengo que decir con toda la intención que te estoy diciendo. O sea, cuando yo te conocí y tú me escupiste la camisa, yo tenía una... Quiero que sepas, yo tenía una camisa turquesa puesta.
Esa malla de hace 18 años no es la malla
estamos
de
hablando,
hoy.
Pero estamos hablando en esa época. O sea, tú no sabes las condiciones en las que una persona puede encontrarse con alguien que tiene una camisa turquesa. O sea, una camisa turquesa
era
es renda. Una red o una...
¿Y qué te dije? Esa camisa que tienes puesta es horrenda.
Claro. Sí, pero...
Fue el primer día que nos conocimos. Yo le dije, la camisa que tienes puesta es horrenda, te lo tengo que decir.
Pero es yellow.
O sea,
o red.
Era yellow y te lo dice saber.
No, pero
y tú
normal.
Mismo me dijiste, la verdad la acabo de comprar. O sea, no es mi estilo ni siquiera. Y yo, ¿por qué te compraste esa vaina como de pay perro? Horrenda. Sí,
me veía bien.
Y le escupí la cerveza
me
encima.
Escupí la cerveza
romántica.
Encima. No, como debe ser.
De la época.
Eso podría ser considerado por algunas personas una red flag.
Eso hubiese
Imagínate.
Sido super red flag.
Una red flag. Claro. Imagínate en otro contexto. Claro. Como te digo.
Pero es que ahorita sería una red flag.
Tienes 20 años.
En el año 2024, esa actitud, red flag.
A menos que uno conoce.
Coño, ya va. Esa actitud era cool en el 2005. Era, claro, ay, qué rebelde.
Qué tipa pero ni siquiera complicada, sino que.
Es
una tipa que tiene.
Las red flags
también.
Ya va, las red flags tienen épocas. Por ejemplo, cuando estábamos hablando de The Notebook, la manera en que le echaba los perros Ryan Gosling a la tipa era muy acorde de los años 40. Que si el tipo fuese ahorita así, uno dice acosador. Que ladilla este tipo. ¿Me entiendes? Las red flags tienen épocas.
Y la yellow también.
También.
Pero ahí tiene un momento donde hay una transición y que también van evolucionando como dependiendo de la cultura, de la época. Por ejemplo, a mí me parece que ahorita, ¿verdad? Hay un grupo grande de mujeres, ahí voy a decir después de la contraparte de hombres, de mujeres que opinan que es una red flag que un carajo no tenga carro o que no tenga plata.
Ah,
eso,
bueno,
y yo no sé si eso sea una red
Para
flag.
Para mí es una red flag una tipa que califique a la gente como si fuese una franela que va a comprar con unas especificaciones de manga, cuello y vaina.
Y hay gente que dice, no, yo no pienso eso, pero en realidad, en el fondo de su corazón, te está diciendo, no, pero es que yo no salgo con pelabola. Y eso es...
red flag.
¿Es una red flag? Sí. ¿Ella o el pelabola? Ella, es lo que quiero entender.
Ella para mí es una red flag.
¿Ves? Entonces, para mí, yo también lo pensaría, porque, o sea, que, ¿cuáles son las verdaderas intenciones de esa persona? La otra, la contraparte.
¿Ser mantenida?
La contraparte, el tipo. Ajá. Yo, yo no salgo con... Y él saca cualquier cuenta relacionada con su... Con el físico de la tipa. Yo no salgo con una persona que sea rellenita. O yo no salgo con una persona... Esa bicha está muy flaca. O sea, esa ya no tiene teta. O sea, bicha... No, o cualquier cosa. O sea, a veces...
También igual. Red flag
todo
también.
Todo ese
tipo
de cosas. Sí. Nunca es yellow. Es lo que... ¿Cuándo yellow? O sea, hay que definir lo yellow. Porque es lo yellow lo que va a hacer que la gente pueda seguir adelante.
Es que este tipo, con esos gritos, me va a dejar sorda.
No, pero aquí estoy.
Yellow.
18 está haciendo años y 10 meses después.
Pero hace rojo ahí, si lo ves. Es rojo.
¿Dónde está el rojo?
Red flag.
¡Grita! ¡Para nada! ¡Para nada! Mira cómo me controlo, mi amor. Mira, tú estás hablando aquí con la voz de Latinoamérica y yo sé hacer esto perfectamente. Cuando digo, ¡ah! Ni siquiera así llega, ¿entiendes? Jodido, mi amor. Eso es solamente saludar el talento y estar vestido así. De otra manera. O sea, imagínate, bueno, una persona que sea así de sobradota, ajá, ¿verdad? Como yo cuando me empecé a tratar de seducirte, ajá, y me he permanecido así por los últimos 100 años. Eso era una yellow flag. Eso es más bien atractivo para ti.
Podía ser. Es que te digo, es lo que te digo. ¿Qué radar tienes tú?
Tú tienes un radar.
Mi radar, ¿verdad? Y tu radar. Eran radares que las amarillas las veían como amarillas. Pero otra persona lo hubiese visto como roja. Yo escupiéndole la camisa a alguien que acabo de conocer, para cualquier otra persona es, o sea, cancelada. ¿Me entiendes?
Es una picha loca.
Es una locura. Sí, yo lo veo ahorita en retrospectiva, me parece una locura. Sí. Pero en la época tenía sentido.
Lo hubiese...
Made sense. Como los lentes transparentes. Que ahorita los veo y son horribles. They made sense.
¿Qué te iba a hacer eso? O sea, en tu mente, según tratando de recordar, porque yo sé que no tienes conexión con ese ser humano.
No tengo nada de conexión y no quiero ni siquiera, sé nada.
Si tú quisieras, pero trata de verlo en retrospectiva, eso, como si fuera una terapia de grupo, una terapia de pareja aquí interna. Tú te pones a verla y tú dices, ¿qué es lo que quiero? O sea, eso fue impulsivo, ¿verdad? Eso no fue para nada una cosa planificada. Eso no es parte de tu modo operandi.
Todavía no estaba como muy pendiente de eso. En esa época no estaba muy pendiente de eso. Estaba sobreviviendo en ese momento.
Estaba sobreviviendo.
Más o menos,
sí. Como así, como es que...
Claro, o sea, yo vivía sola.
Tú no sabías exactamente con quién estás hablando, pues. O sea, y todavía tenías una actitud como rosquera.
¿Con quién estás hablando?
¿Conmigo?
¿Estamos hablando de los lentes o del escupitajo?
Yo estoy hablando del escupitajo. ¿Estás hablando de los lentes?
Yo estoy hablando de los lentes.
¿Qué estaba pensando? Lentes un momento.
Ah, no. Eso era mi modo operandi, tipo ser bien grosera, pues.
Yo creo que eso es familiar, además.
Además, que ¿sabes qué es? Sí es.
Sí es.
Sí es.
Claro.
Es tipo...
Esa es la manera que...
Es un filtro.
En que mis cuñados me aman.
Escúchame,
a mí.
Escúchame. No escupiéndolo, pero digo, el tough love al principio es como fundamental. Porque si no vas a aguantar esto, tú no vas a aguantar a mi familia. No vas a aguantar nada.
Ah, sí.
¿Entiendes?
Es como una manera
Pero no
de
lo
como...
hago... No es una cosa que hago premeditadamente, pero me doy cuenta que todos en mi familia hacemos lo mismo.
Claro, es como un filtro para saber si...
Es como
si,
un filtro.
Si fue formar
parte... Y ya después, pues, no, ya no es necesario ser tan brusco.
Si puede formar parte de la manada.
Papi, es como la iniciación, claro, ¿sabes? Uh-huh. Es como la iniciación.
Claro, yo entiendo
En las
eso.
universidades y cosas así. Es una cosa
todo... Ser red flag, grupo... diría un montón de gente.
Total.
Claro, no.
Sí, total.
No, bueno, pero eso... Yo no lo consideré red flag. A mí me gustó. Me parecía atractivo, pero ¿qué? Tenía que ver con...
Era de la época, claro.
Tenía que ver con la época. ¿Qué otra cosa me fue? De verdad, yo no tuve muchas yellow flag contigo.
No.
Con decir, bueno... O sea, si me pongo a pensar así como fuertemente, probablemente... no. No hubo, mi amor. Yo pensé... Yo analizo mucho. Yo noto, lo estaba viendo ayer, que estábamos... Nos dimos la oportunidad de tratar de ver, y fue la mejor manera de quedarnos dormidos, de tratar de ver la última temporada de Love is Blind. La razón por la que tratamos de ver la última temporada de Love is Blind, no les voy a mentir, no es una razón de la que yo me siento muy orgulloso, pero lo tengo que compartir, porque nosotros estamos desde la base de la honestidad.
Siempre.
En algún momento, la única red social en la que yo todavía me meto, y como me salgo corriendo, es Twitter. Y en Twitter, yo me metí un segundo, no sé para qué, a ver... ¿Quién sabe qué noticia? Y era como trending topic, Love is Blind. No,
Megan Fox.
Era trending
topic.
Y evidentemente yo dije, what the fuck is happening here? Uh-huh. Yo no estaba en mi teléfono, estaba en mi computadora. Y yo dije, bueno, mientras estoy aquí esperando que cargue una cosa, voy a hacer esto. Tic. Entro y veo un montón de memes y un montón de vainas. Y de repente veo el... O sea, a mí me cuesta llegar a los contextos. Maya llega así. Yo tengo que leer
yellow
un
flag.
Poco más. Sí.
Yo tengo que tratar un... Yo puedo vivir con eso, pero es un poco hielo.
Es un poco hielo.
Sí.
Yo trato de... Y a veces lo que hago, o sea, es hielo y no pasa rojo porque yo me tomo no tengo problema con preguntarte. Con decirte, porque, o sea, no,
sí,
no,
bueno, porque
no supongo
no,
que lo sé.
No es roja porque no es tan importante para mí.
Claro, o sea, normal. Es que
para mí.
O sea, en tu
pero
lista.
Imagínate una gente, yo necesito que estés in the now.
En tu check.
Ajá. In the now. Entonces,
¿tú no tienes eso en tu checklist?
Yo no tengo eso en mi checklist.
Si tú me dijeras en tu checklist.
A mí eso me da ternura.
Si tú en este momento de tu vida me dirías, yo necesito estar in the now, yo me tengo que, otra vez, agarro mi palito con la bolsita amarrada así como las comiquitas y me voy corriendo. Yo no puedo estar in the now. Es una cosa que a mí me genera mucho estrés. Pero en este caso lo tenía porque había una muchacha que decía que ella la comparaban con Megan Fox. Eso es lo
y
que decía el meme.
La tipa no se parece a Megan Fox.
Entonces se parece a todo. Sí se parece a Megan Fox. Se
entonces,
parece como
se
a,
puso
como
en
a,
una situación.
Como al codo de Megan Fox completa.
No sé, no sé si saben, pero Love is Blind, una gente hablando atrás de una pared, una vaina sin sentido. A mí
perros.
Me aburre mucho ese reality. Nunca lo empezamos a ver una vez y no pasé del primer episodio.
Una gente echándose los perros atrás de un...
Sin verse.
O sea,
entonces esta tipa le dice a ese tipo, a mí siempre me comparan con Megan Fox. El tipo dijo, ay, esta es, o sea, es Megan Fox.
Y ese es el chisme que está
cuando
en internet.
Cuando la vio, ¿qué crees que va a pasar? No es Megan Fox.
Pero no sabemos exactamente qué pasó. Sabemos como el recount de lo que estamos viendo.
Estamos tratando de llegar a ese momento.
Ese momento simplemente para dejarlo ahí.
Pero
porque,
es muy aburrido.
Porque no la engaña. Lo que he visto en eso, entonces, mientras espero a que llegue el momento donde la tipa dice, a mí me dicen como Megan Fox para cagarme la risa con mi esposa, agarrada así que, es... La manera como esa gente está identificando red y yellow flags de una manera demasiado categorizante y demasiado esquemática. Lo que no es cero genuino y cero espontáneo. O sea, había un carajo que era como analista financiero, creo que es lo que era. Que el bicho estaba haciendo unas preguntas como que, mira, ven acá, y a ti te gusta ver el atardecer. Ajá, ¿y cuál es tu color favorito? O sea, ese tipo de cosas que parece un chismógrafo. Esa es la manera como la gente actual reconoce las yellow flags. Porque
deberíamos
yo
volver al chismógrafo.
Porque yo contigo, yo todo lo que sé de ti, o todas las yellow flags, o red flags, o cualquier cosa.
Las fuiste descubriendo solo.
Fueron prestando atención,
claro,
que es la manera como tú sabes si una persona te gusta o no.
Claro.
Sin ser rude.
Epa, y esa es una de las formas en la que tú sabes si te gusta la persona. ¿Qué tanto estás tú prestando atención?
Claro, pues...
O sea, tú mismo tienes que saber qué tanto te importa la
si
otra
persona.
Si tú
das unas señales... ¿Sabes? Y tú... O sea, si tú haces un cierto tipo de vaina y la otra persona, cachón, ¿verdad? Y dice...
¡Cachón!
¡Cachón! Y dice, ah, mira, a ella le gusta esto. Entonces yo voy a empezar a hacer esto porque... Y eso, al final, te conquista, como dicen los viejos.
Pero... Y nosotros, por ejemplo... me acuerdo que nos regalábamos todos los meses. Yo me acuerdo que un amigo de nosotros... nos decía, ¿eso se va a pasar en algún momento? ¡Nunca!
Nunca va a pasar. Bueno, tardó bastante en pasar.
Tardó
como sus seis años. O sea,
años. Nos celebramos todos los meses, era un mesario.
Sí, eso es normal.
Y era puro dar regalos de cosas, detalles, que el otro captó mientras estaban hablando, mientras no sé qué. Siempre eran puros detalles de cosas que el otro capturó.
Lo que pasó es que dejamos, ya eso no tiene fecha. Entonces,
no tiene fecha.
Por eso
vivimos
no tiene sentido.
Haciendo esos mismos detalles.
Esa pasa casi que todos
pero
los días.
Pero como que no celebramos el día exacto de...
Claro, porque...
Pero todavía lo recordamos a veces, hoy 26.
Yes. Y algo inventamos, porque cada día es una excusa para hacer una cosa especial. Pero todo eso fue descubierto naturalmente a lo largo de todo el tiempo. Y me gusta porque cada año yo iba descubriendo cosas nuevas y tú vas agregando como información nueva y esa es la manera... Como realmente existe un crecimiento. Lo que siento en lo que estábamos viendo ayer es que esta gente está haciendo prácticamente un estudio de campo.
Bueno, porque
en
como
dos semanas.
No puedes ver a la persona, tienes que llevar notas para saber con quién hablaste, el nombre y más o menos qué hablaste con esa persona. Porque si no, ¿cómo? No hay registro mental. Tú sabes que los seres humanos estamos diseñados para que lo primero que reconocemos sean caras.
Imagínate, qué rechazo.
Porque es la única manera de hacer conexión con los seres humanos que nos van a proveer. Y de ahí viene que los niños identifican a los papás primero porque, ajá, dame comida y cuídame. You
claro,
know?
Claro.
Es un pedo de supervivencia. El amor viene después. El amor crece después. Ellos no saben lo que están viendo, pero reconocen ojo, cara, nariz, tal. Y es por eso que los seres humanos siempre estamos viendo caras en las cosas. Yeah. Tipo que, ay, la cara de Jesús en la tostada, ¿entiendes? Esto se parece una cara. Oh, my God, la cara en las nubes. Siempre estamos viendo caras.
Un perro
cara.
Y un punqueto al mismo tiempo.
Es lo primero que tiene desarrollado el cerebro humano. Claro. Después es que las otras formas comienzan a desarrollarse en nuestro CPU que está muy chiquito y cuando va creciendo tiene más espacio para más información. Entonces, imagínate, si tú no tienes eso que es tan básico para el ser humano, ¿cómo tú puedes registrar la información de esta nueva persona si no la estás viendo? Cosa que además, que a ver, cualquier persona dice, ah, pero los ciegos pueden, sí, pero los ciegos tienen otros cuatro sentidos.
Los ciegos tienen los que otros interpretan al mundo. Exacerbados, pues, claro.
Exactamente.
El olor, el tacto.
Again, si tienes 100% y tú le das 20%, o la gente por lo general es mucho más visual, entonces le da 40% solo a lo que ve y reparte el otro porcentaje a los otros sentidos, las personas que son ciegas tienen para darle más al olfato y al tacto. Entonces, de repente, el olfato y el tacto están súper exacerbados, más que las personas que no, que todo lo vemos es visualmente.
¿No se acuerdan de una película que hizo Ben Affleck llamada Care Diablo? Es una película donde él era un superhéroe que era ciego. Y su poder era como, su sistema era como el de los murciélagos. Pues. Uh-huh. O sea, tenía como el sentido del oído mucho más exacerbado. Y la película realmente no se llamaba Care Diablo, pero esa era la manera como yo la llamaba. Era Daredevil.
¿Por qué la llamó Care
Diablo? Daredevil. Era el funcionario, que cardiablo.
Bueno, pero por ejemplo, y es muy fascinante eso, porque siempre la gente tiene la duda de que, ay, pero ¿cómo sueñan los ciegos si no ven? ¿Qué arrecho? Porque claro, tú estás viendo el mundo a través de los ojos y tú estás viendo el mundo a través del sentido que tú le das más importancia.
¿Cómo son los recuerdos
somos
de un ciego?
Los seres humanos que podemos ver, estamos tan aferrados a lo visual. ¿No? Que no podemos concebir que los demás pueden experimentar la vida de otra manera.
Porque son
y
los locos.
Lo que hacen los ciegos, o sea, lo que pasa con los sueños de los ciegos es que así como viven su día con olores, sonidos, tactos, así mismo, sabores, así mismo son sus sueños.
Así es eso es muy sorprendente, porque yo siempre hago el experimento de saber, tú en este momento, tú puedes cerrar los fucking ojos y tú puedes decir, bueno, o sea, tengo una pelota de béisbol en la mano. Ponte. Y yo puedo sentir esa pelota, tengo ese recuerdo de cómo se siente la pelota, tengo la imagen de la pelota como es, y si yo de cambio, no, ahora no quiero que sea una pelota de béisbol, ahora quiero una pelota de tenis, o sea, tengo toda esa información capturada a través de los cinco sentidos. Si tú naciste blind, ¿verdad? Y tú no tienes manera de capturar la información de cómo se ve la pelota, solamente capturar...
Pero todos tenemos esa capacidad,
es
mi amor.
Es muy sorprendente.
Si tú cierras los ojos, eso es lo que pasa con la meditación también, o con cualquier tipo de ejercicio que hagas cerrando los ojos. Tú vas a ver como, oh, wow, ya va, what? No le había prestado atención a esta parte, claro, ¿verdad? Porque estamos tan aferrados a los ojos, tan aferrados a los ojos, claro, a la vista. Es muy arrecho.
Es que tú sabes como, o sea, tú puedes decir, ya, o sea, si no tienes que cerrar los ojos, tú sabes cómo huele una rosa, inmediatamente tú sabes, el olor está ahí, el olor
o
a
sea,
chocolate,
no, sí,
el olor...
¿Cómo sabe un limón? Lo puedes saborear.
Tú sabes cómo sabe
un
limón.
Claro, tú tienes toda esa información
yo
registrada.
Yo tengo muy claro cómo sabe el sándwich que nos comimos la otra vez. yo tengo todo eso en mi mente y tú simplemente nos limitamos a tener la imagen solamente visual de la cosa, pero todos son imágenes, todos son recuerdos que uno tiene. Yo hice, y ayer, lamentablemente, bueno, cuando se hace eso, si me paro a las 4:30 de la mañana, pues me quedo dormido. Pero ayer yo intenté, mientras estábamos viendo el programa, cerrar los ojos, y estaba...
Ah, porque tú querías hacer la cita. Tipo,
quería tratar de entender.
Quiero ver si entiendo lo que... O sea, tratar de ver la experiencia como ellos.
Yo cerré, lo que hice fue cerrar los ojos, pues, para saber, bueno, cómo se siente esta verga. Y yo inmediatamente, yo cuando escuchaba la voz de una tipa, yo decía, esta tipa yo jamás pudiese tener una relación con ella. O sea,
bueno,
y
fíjate,
eso es horrible.
Pero es importante porque si la manera en la que habla la persona no te gusta, red flag. Porque sabes
pero
que...
Pero es hielo. Si, yo creo que no, tenemos que ser más comprensivos, Maya. No, porque o sea, red flag no, es cuando es peligroso para ti.
No, red flag para mí es... Cosas que yo sé que van a ser un problema en el futuro. La red, así que la mierda, gigante con alarma. Son las básicas, violencia, gaslighting, etcétera, etcétera, ¿no?
Eso es red.
Pero una persona que habla de una manera que no me gusta, imagínate, mientras estamos empezando a salir, ¿cómo va a ser cuando ya tengamos años? No lo voy a soportar. No lo voy a soportar. Entonces, tiene que ser muy yellow, pálido.
Es que mira lo que tenemos que dejar.
¿Cómo se llama? La flag para que tú puedas sentir que puedes tolerarlo por años y años.
Es que mira lo que tenemos que dejar ir. Porque al menos yo, ese es el ejercicio que estoy haciendo. Al menos yo tengo que dejar ir muchas cosas. Porque las red flags, lo que me he dado cuenta es que las relaciones, evidentemente, no son solamente relaciones románticas. Yo tengo relaciones con todo el mundo. Yo tengo relaciones con miles de seres humanos. On a daily basis.
Y todo el mundo tiene sus red y sus amarillas.
Entonces, yo, por ejemplo.
Y sus verdes, obvio.
Y uno tiene como una serie de cosas que tú tienes como, este es mi top five. De cosas que yo, con las que puedo tolerar y las que no. Y hay unas cosas que son parte de tus valores. O sea, yo sé, por ejemplo, imagínate, y eso me ha pasado. Me pasó miles de años antes de conocerte a ti, pero me pasó. Y es una persona, imagínate que tú eres una persona era una persona bellísima, de buena familia, con plata, todas las cosas que normalmente tienes.
Serían sentido. Como unas verde flag, pero green flags.
Claro, pero esa persona dice dijiste, ¿verdad?
¡Ah! Entonces, eso es lo que yo te iba a decir, ve, eso no es una red flag, pero lo es para ti.
A eso me refiero.
Lo es para ti. Por ejemplo, a mí me pasaba también que de repente la persona podía tener un montón de yellow, de green flags arrechísima, pero la persona era medio brutica. Que no tenía...
No sabe que no se dice dijiste.
No tenía profundidad para tener conversaciones interesantes. Claro. Para mí eso es red flag.
Red flag.
De una. Pero para otra persona maybe no.
Y yo lo que digo es que yo no puedo cortar... Ese es el aprendizaje. Ahí es donde voy. Sí, a lo mejor no puedo tener una relación romántica con esa persona. Pero si yo puedo ser su amigo. ¿Entiendes? O sea, ¿por qué voy a cortar a una persona de mi vida porque no sabe decir dijiste? O sea, voy a tratar de hablar menos con ella por el... Porque me hace mucho daño.
A mí sí me hace mucho ruido
ese tipo de cosas,
pero...
Pero también es porque nosotros somos excesivamente... O sea, dentro del nivel de pickiness, eso debe ser una red flag para todo el mundo.
Pero ese es mi
pickiness.
Pero ese es mi pickiness.
Pero a lo mejor es una red flag para otro ser humano.
Todos tenemos distintos pickiness. ¡Ah! Para otra persona, el hecho de que a lo mejor... a ti no te gustan los deportes. Para otra tipa, que lo que quiere es un tipo que sea así deportivo. A lo mejor es una mega red flag y para mí es como green flag, amazing. A mí tampoco me gustan. Vamos a poder pasar más tiempo juntos porque no tengo que estar con el peo de este domingo tengo que ir a jugar fútbol con mis amigos.
Nadie está jugando eso.
Which is amazing si a ti te gusta, ¿me entiendes? Pero entiende lo que te digo. Como que para mí es una green flag. Para otra persona le podría parecer una red flag.
Pero la autoevaluación sería, ¿verdad? Es como que nosotros, por ejemplo, tenemos que tener un montón de yellow y red flag para un montón de gente.
O sea, obvio, pero de ahí hay, pero ahí te digo qué radar tienes tú, cuáles son tus red flags, cuáles son tus yellow flags. De las hecho, que son universales ya las sabemos, ¿verdad?
Como yellow flag, o sea, para todo el mundo. La gente es muy necia, todos somos muy necios, me refiero a la gente no sacándome de ese mundo.
A menos que tú no seas gente.
Claro. La gente es muy necia y la gente tiene derecho a ser necia con las cosas que le interesan o no. Por ejemplo, nosotros somos bastante picky a la hora de tener amigos en pareja. O de tener amigos, period.
o de hablar con gente.
Pero escoger otras parejas. La gente debe juzgarnos. Yo hago ese experimento. Muchísimo, la gente debe juzgarnos a nosotros y decir como que... Verga, o sea...
Súper ladilla.
Son tan cool... Que yo me tengo que cagar este huevo. Eso es lo que yo creo que puedo empezar. O sea, de verdad, son tan cool como se venden, como me han hecho todo este gaslighting a lo largo de todo esto. Como es la pobre nómada, ¿verdad? Una persona que nos ha amado por 12 años y se siente la culpa de decirnos que, mira, voy a darme un break de ustedes. Porque a lo mejor eso es su manera decente de decir, mira, ya, marico, yo no lo soporto más. O sea, yo estoy en otra etapa de mi... Mentira, nómada.
Es normal.
Estoy en otra etapa de mi vida y yo, de verdad, ya, yo, o sea... Esa manera de ser ustedes, que son una ladilla y son un super pique y se meten conmigo porque tengo ese nombre, yo ya no lo quiero vivir. Yo quiero una persona que me quiera como soy. Y ya, a lo mejor eso es lo que está pensando, ¿verdad?
Yo no me estoy metiendo con la nómada.
No, yo sé que no. Estoy poniendo un ejemplo.
Un ejemplo que no es claro.
No, lo que tú estás tratando es... Estoy tratando de imaginarme, bebé. Si es que realmente la nómada no está tratando de no herir nuestros sentimientos y la verdad se está yendo porque ya no le caemos bien. Es una posibilidad. Yo siempre pienso en esas cosas.
¡Wow!
No tengo ese...
No, o sea, bueno, desconéctate un poco de tu self-centeredness.
Sí, pero a lo mejor tú no sabes.
Porque es que no tiene nada... It's not about you.
La razón por la que yo tengo este podcast es para que it's sea around me. You. El podcast es literalmente about me. Entonces, y sí, la
sí, pero no, lo que hagan los demás no es about me.
Es un rechazo a lo que puede estar sintiendo la nómada. Así, mentira, yo sé que mentira. No, en serio, ella yo sé que no. Porque ella se ha ido y vuelto varias veces y siempre ha dicho eso.
Oh, es como Elon Chester, la nómada.
Sí, pobrecita. No como Elon Chester. Elon Chester, para los que no saben, es un cantante. Aquí no sé si está vivo.
Hay una versión también.
Elon Chester.
Gringa, que hace esa misma vaina. Que hace una gira de despedida y después vuelve otra vez. Elton John, según hace.
Elton John
es
la banda Kiss, siempre. Es una gente que
se agarra, se va. Hay varios, pero hay un bicho gringo igual.
Y uno gasta un montón de plata siempre en irlo a ver. Tom Jones, ¿sí? Un montón de plata para irlo a ver.
Y después, mentira.
Y después no, es otra gira. Entonces, bueno, marico, se supone que te estaba viendo porque te iba a ver más.
Se supone que era la última.
Claro, entonces ya. Tengo que volver a pagar, no tengo un coño madre más. Te arrecha, eso es lo que normalmente pasa.
Claro, ¿me mentiste?
Por supuesto. Red flag. Las mentiras son una red flag. En estos días estamos viendo una película, malísima, por cierto, la película, pero la premisa era interesante. Era una película sobre las mentiras blancas. o que era...
¿Cuál era esa?
Mira, era una película que era con la gran...
¿Dormida?
No, bueno, casi, porque la película era muy mala. Era una película con Elaine, ¿sabes? De Seinfeld.
The worst movie ever.
Era una película con Elaine Seinfeld y la premisa era esta. La tipa, se las cuento porque no importa.
Y muy mala, no pierdan el tiempo.
La película era... es una tipa que es escritora, ¿verdad? Y su esposo es uh-huh. un psicólogo, un terapeuta de parejas, era realmente lo que era. Y entonces la tipa, como pasa normalmente en el mundo de las parejas, le da su libro a su persona favorita. Tú tienes tu persona específica, como uh-huh. tu audiencia ideal, que es la persona para la que tú haces lo que sea, que es la persona para la que tú produces las cosas. Por ejemplo, si yo escribo una canción y la grabo y la produzco y toda la cosa, la primera persona a la que yo le voy a poner, mira, escúchame esto, va a ser mi esposa, ¿verdad? Y ella me va a decir...
Y lo que ser bien crítica.
Y yo estoy esperando su... Bueno, mi esposa es una cantante con un disco. O sea,
yo voy a ser honesta. Hay gente que da críticas como para satisfacer al otro.
Yo estoy esperando.
Y a mí eso me parece... Eso es red flag para mí.
Yo estoy esperando que una persona uh-huh. sea honesta, uh-huh. pero que sea sweet. Es lo que tú estás esperando.
O sea, que el delivery no sea dañino ni...
Que es la
hiriente, popular verga. Pero lo que te voy a decir es lo que de verdad pienso.
La popular vaina de la crítica constructiva, pero eso no. Por ejemplo, o sea... Les doy el ejemplo, mira. Coño, Gabriel, eso está desafinado. Esa es su opinión, ¿verdad? Si me dices, eso está desafinado, eso suena muy duro. Eso, yo espero que eso pase, porque hay cosas que de repente mi oído no está en capacidad de escuchar. Pero si me dicen, esa canción está horrible.
Ya, eso es subjetivo.
Eso me va a doler un poco.
No, y es subjetivo.
Bueno, en esta película, el tema era ese, porque resulta que ella le pasa el libro y ella está haciendo una tipa que está escribiendo un libro por 2 años y el tipo no siempre le dice, no, el libro está rechísimo, y ella ve que su agente no le regresa la llamada, no le dice nunca, bueno, ¿qué vamos a hacer con el libro? No sé qué. Y al final la gente le dice, mira, pero ese libro no está bueno. Pues, o sea, coño, y ella se queda confundida, como que verga, pero si esta persona, que es la que yo más confío, se la pasa diciendo que el libro le encanta y llega por casualidad, se encuentra a la persona que está comprando unos zapatos y le va como a sorprender y lo escucha overhear que el tipo está diciendo,
le está diciendo al amigo.
Al amigo, como que, mira, marico, o sea.
El libro es horrible,
pero no sé cómo decírselo. Y lo he leído. Y no sé cómo. No, no se lo digo, porque prefiero, no le quiero hacer daño. Y la bicha es como si lo hubiese encontrado.
No, por favor. Stop. Stop.
¿Cómo si no hubiese encontrado? O sea, no, eso, fue
Gabriel,
eso fue el nivel de marginalidad. No. Así fue, pero eso fue el
voy
sentimiento.
Voy a quitar eso está
ese,
horrible.
Ese fue el sentimiento, ponle un pi y ya. Ese fue el sentimiento que tenía la tipa cuando sintió eso. Y yo, y Maya y yo tuvimos una conversación al respecto. Y estaba el tema de eso, como que, imagínate que Maya siempre me dice, mira, ve esta verga. Porque ella siempre hace eso. Ella siempre me dice, mira, ve esta vaina. Y yo siempre le doy notas. Tú esperas que la persona en la que tú más confías te dé notas.
Notas.
Y no es que solamente que te den notas.
No viste nada. O sea, ¿cómo no vas a tener ninguna nota que dar?
Y que te den notas en cosas sobre la persona, en la persona, además es un honor.
Nada, notas para mejorarlo, además.
Porque una persona en la que tú confías en cuanto a su expertise, si yo edito una verga, yo quiero que mi esposa, que es mejor editora que yo, ella me pueda decir, verga, esto está chimbo aquí, o sea, puedes cambiarlo de esta manera y darme sugerencias de cómo mejorarlo. Eso es una nota.
Porque ¿verdad? Una nota no es... No me gusta. ¿Qué es eso? Eso no es una nota.
Esto
podría ser mejor si en el puente le incluyes un tipo de tono así, como esta referencia que está aquí, yo creo que le quedaría cool. Ah, ok.
Es una nota,
estás
eso es lo que hacen los
productores. Claro.
Eso es lo que hacen Rick
Rubin. Estás dando algo que va a agregarle. ¿Me entiendes? No quitarle, o sea, porque... Criticar por criticar, no. O
claro,
sea...
tú esperas que una persona... tú esperas. O sea, uh-huh. la gente paga por eso. Y de hecho, a veces paga y no recibe lo que quiere. Porque eso es lo que estábamos hablando otra vez de Rick Rubin. Que es que las notas de Rick Rubin son increíbles. O sea,
que ¿te gusta eso?
Sí, imagínate.
¿Qué tal?
Escucha la canción. ¿Qué te parece, Rick? ¿A ti qué te parece? ¿Qué es eso, marico? O sea... Estoy pagando cientos de miles de dólares para que tú me digas... ¿Qué te parece a ti?
Este psicólogo gaslighter aquí, sí. Musical.
Bueno, si te gusta, está bien. Eso lo que importa es que te guste a ti. Marico,
a mí me parece un poco estafadora.
¿Me puedes pagar a mí para hacer eso?
Me parece que es un poco estafadora.
Bueno, sí, ese es el punto. O sea, les pregunto a ustedes, ¿sabes? Cuando lleguen a este punto, y te lo pregunto a ti. Uh-huh. ¿Tú crees que es una mentira fuerte? O sea, que una persona en la que tú confíes, pues no te dé la nota, no sea honesto en sus notas. Así, si lo que hiciste fue una mierda.
Again, volvemos con lo del radar. depende de cada quien. O sea, obviamente ese tipo que da, hace esa cosa que a mí me parece medio fraudulenta, no le estoy quitando el mérito de lo que ha logrado, porque ha sido un productor de discos increíble. Pero la gente que lo ve como, verga, esto me parece cool, porque esto me parece que es como súper vanguardista y distinto a los otros productores. Y funciona, porque tiene un montón de casos de estudio buenos. Cool.
Claro.
Cool. Entonces depende de... Hay gente que no está preparada para las notas.
No, sobre todo la gente los artistas.
Hay gente que no está preparada para las notas. Hay gente que no está preparada para... Hay gente que quiere mostrar la vaina y que te digan, es arrechísimo, no lo puedo creer, lo amo.
Lo que es terrible.
Eso no es una nota.
Lo que es terrible es porque además tú no podrías... Uno no puede dar una nota sobre el contenido del arte. Tú puedes dar una nota sobre la ejecución del arte.
Aquí viene la cosa. Cuando son... ¿Qué pasaba en esa película? Cuando son parejas tipo nosotros, que somos gente que trabaja juntas, que estamos en el mismo campo, que hemos estado toda la vida tratando de mejorar al otro, que siempre que vemos lo que hace el otro tratamos de agregarle y de sumarle a la otra persona... Es una dinámica de equipo. Claro, y las dinámicas de equipo se hacen solas. Nosotros no fue que nosotros decidimos, vamos a hacer un equipo. No, se hacen así. Por eso te digo, hay parejas que no son literalmente ese tipo de equipo, porque son dos personas que uno es un médico y el otro es un artista plástico. Entonces, son dos mundos tan distintos que lo único que la otra persona puede decir, ¡ay, qué bonita la canción! Y ya está, porque no tiene cómo darle notas.
Y a esa persona, honestamente, ¿para qué le voy a mostrar? Entonces, hubo otra serie.
Su opinión no va a valer igual que la de la una persona que va a darla con notas.
Creo que era Platonic, la serie con Seth Rogen, y la otra que el esposo se sentía amenazado con Seth Rogen, que era como el mejor amigo de la protagonista, porque había una confianza más grande de preguntarle por notas o de cualquier tipo de consejo al amigo, más que al esposo, porque con el esposo no tenía ninguna relación. Tienes
y así
toda la razón.
Hay muchas relaciones. Claro, hay muchísimas relaciones donde son nada más como la pareja, ¿sabes? Claro. Como que se ven en la noche o en la mañana, comparten
su día.
Comparten, cada uno está por su lado y de repente coinciden así, tenemos que hablar sobre el muchachito porque ahora está peleando en el colegio, se muerde a los niños en el preescolar. Y entonces tienen como una interacción ahí y ya. Claro. Y cada uno está como por su mundo y comparten tipo dates. Esas relaciones que a muchísima gente, yo creo que la mayoría de la gente les funciona así, claro. Cool. Yo los veo muy disjointed. Como que cada uno está por... Pero es otro tipo de relación, porque eso no era el tipo de relación que no era... Además que yo estaba buscando eso yo a los 15 años. Yo lo que quiero es una... No. Again, los equipos se hacen solos. Se hacen solos. Entonces, pasa normal y tú dices, ah, esta dinámica me funciona mejor, me gusta muchísimo más y no me veo en una dinámica que no sea esta.
Yo te voy a hacer una pregunta. Eso antes de... Porque en la misma película también estaba un caso... Curiosamente, todo el mundo estaba más o menos dentro del mismo mundo intelectual, artístico. En Nueva York, ¿no? Entonces, por ejemplo, había una que su esposo era actor. Imagínate lo difícil que es poderle dar una nota
a un actor,
que es una de las personas más sensibles y frágiles que existen en el mundo. Entonces, tú siempre me dices, bueno, sí, lo estás haciendo. O sea, llega un momento donde es puro encouragement, porque es tan subjetivo que tú no puedes realmente evaluar una cosa tan subjetiva.
No, y le destroza el ego y le coñeta la carrera a la persona.
Imagínate una cosa así, que tú me llegas y me muestras una obra de arte. O sea, lo haces todo el tiempo.
Ese es el problema con la actuación, que la actuación, la obra de arte eres tú.
Claro.
Entonces, es muy frágil. No es lo mismo que una canción es la canción. Pero tú igual, eres el artista.
Igual estás poniendo todo de ahí.
No, pero si pero no es igual. Cuadro, tú puedes hacer otra canción. Si tú no puedes hacer otro you.
No puedes hacer. ¿Entiendes? O puedes aprender a actuar como yo, por ejemplo. O sea, claro. Yo doy clases de eso. Tú me das a mí el cuando tú me metes tus cuadros, yo digo el objetivo. Yo siempre lo evalúo desde el punto de vista. Primero, yo digo si hay una cosa me mueve o no. Cuando normalmente todo me mueve, pero es porque también es bias. Porque Maya y yo... tenemos la misma influencia, la misma referencia, nos gusta lo mismo. O sea, it's fine. No somos iguales, pero nos gusta lo mismo. Eso es un punto de vista. Uh-huh. Entonces, si ella me muestra algo, me mueve, porque a nosotros dos nos mueve la misma cosa, y a él me mueve como consumidor del arte, y ella lo mueve como la persona que lo crea. That's one point. Pero las cosas a las que yo le digo es, pero está de pinga, me gusta la técnica que usa. O sea, todo es muy, muy... objetivo y cuantificable, de forma que cualquier nota que yo dé sea una cosa que tú puedas mejorar. Jamás diría una cosa como que salga no me gusta. Que otra gente sí lo puede hacer. Porque
eso sería muy loco.
Lo que la gente hace es no lo entiendo. Y ahí voy a mi siguiente pregunta. ¿Tú siempre estuviste con gente que estaba dentro de como tú mismo?
Sí, más o menos.
¿Nunca has tenido, o sea, nunca tuviste una vaina así que era un, no sé, una persona que trabaja en recursos humanos?
No.
¿Jamás?
No.
Yo sí tú.
No, es que no me atraen.
Yo sí tuve...
Si no tiene nada artístico, no me atrae la persona. Es como lo primero que me atrae de una persona.
Yo tuve varias relaciones así. Varias relaciones. Demasiadas. Más de las que hubiese querido tener de, con personas que no tienen absolutamente nada que ver con las cosas que me gustan. Y era, ese era el gran momento del disconnect. O sea, por eso esas relaciones jamás están, están bound to fail. Porque ni siquiera pensé que eran una, porque eran unas malas personas o porque fuesen brutas o cualquier cosa. Es como simplemente como que tienen unos intereses completamente distintos. O sea, como tú puedes encontrar cosas de galas que hablar constantes. A nosotros no se nos ha acabado en 18 años y 10 meses. Pero con las otras se me pueden acabar a los 2 años. O sea, claro, tengo que ser muy creativo. Yo llegaba a ser. Trataba de averiguar las cosas, como de aprender las cosas que le podía interesar, y trataba de convertirme en una persona con un vocabulario alto de eso, un conocimiento alto de eso, como para poder tener el tema de conversación. O sea,
That's so sad.
Y por eso, al mismo tiempo no, porque me hace una persona well-rounded.
No, aprende en el camino. Persona, está, o sea, bien, está bien. Uno aprende de todo.
Yo una vez tuve que aprender sobre flamenco. O sea, porque, te lo juro, una tuve que aprender completamente. Que,
pero flamenco está en la rama artística.
Dentro de la rama artística que menos baila. Me importa, que baila.
Ah, ok, el baile es lo que está en lo más bajito es
de la escala evolutiva, de lo más bajo.
De la escala evolutiva del arte.
Del arte para mí. O sea,
para ti.
La escala del interés.
El baile es increíble.
El arte del interés hacia mí de esa manera. Tengo que aprender sobre eso. Tengo que aprender de cosas que no tienen absolutamente nada que ver conmigo. O sea, pero al final todo eso.
Mucha gente hace eso.
Sí. Bueno, de hecho, esa es la gente. La gente que se atreve a hacer eso es un verdadero acto de amor. A eso es lo que voy. Que es ahí donde yo siento que quizás no tener una no compartir los mismos gustos puede ser una yellow flag per se.
Sí.
Pero es una cosa que tú puedes overcome.
Sí. O puede ser una green flag dependiendo de tu radar. Porque...
O sea, lo que tú estás buscando es como que, verga, yo quiero ser un Mooney de esa gente que se adapta.
O no. O quieres que cada uno esté por su lado. Claro. That's good también. Claro. Que cada uno esté por su lado también, para cada quien a cada quien tiene necesidades distintas.
Sí, eso es una posibilidad, pero yo creo que esa es la más grande de las Yellow Flag. La más grande de las Yellow Flag. No tener cosas en común.
Para mí sí.
Es una Yellow Flag porque para la pongo en el medio.
Para mí es tan...
No es red.
No, para mí es tan red flag que ni siquiera pasa como al segundo stage.
Claro,
¿entiendes?
Porque tú la tienes ahí.
Es como que es el primer filtro.
Sí, mira, si yo tengo yo tengo una red flag increíble. Es el ruido de los jardineros.
Sí.
Es una cosa que lo hemos tenido por los últimos 7 años. La gente que está escuchando este podcast desde 7 años sabe que nosotros hemos tenido llega un momento donde la persona se convierte en un concepto per se. Y eso es de pinga. Porque al final, Maya y yo pues tenemos un código de comunicación que decimos Mauro, así como ayer inventamos uno, que está relacionado a un tipo de pan que yo me compro que se llama la chola. Entonces, porque
se llama la chola.
La chola, no sabe nada.
Es un panqueto que yo digo, te puedes comer eso, es como si me estuviese comiendo una chola. Claro. Entonces ahora, cada vez que en nuestra shopping list está chola keto.
Chola keto, no entendemos. Eso es chocante.
A nosotros le cambiamos los nombres a todo.
Y eso lo hacen todos ustedes.
Y la shopping list tiene nombres así locos, y que veneno.
Claro,
veneno
de rata. O sea,
veneno de rata es una vaina dulce que nosotros amamos.
Y claro, a nosotros cuando nos...
Pero...
Como no nos damos cuenta.
Y lo anotamos todo el tiempo.
Y a veces no nos damos
por
cuenta.
Por WhatsApp. Y hay que comprar veneno de rata.
No estamos acostumbrados. Imagínate que suele un policía.
Y la mamá de Gabriel, cuando estaba aquí, yo le decía, Gabriel, compra veneno de rata.
Y que, ¿hay ratas aquí?
Y tu mamá, ¿cómo que veneno de rata? Ah, no, ese es un dulce que nosotros compramos. Pero, verga, es adictivo, pues. Claro. Y nos está matando. Entonces, es un veneno de rata.
Y de repente, a los 10 minutos, decía... Henderson, porque siempre tiene la vista perfecta, 20-20 tiene la señora.
Eso fue muy gracioso cuando lo dijo así, claro, out of nowhere.
Sí,
Henderson, dice Henderson.
Henderson, dice Henderson, yo lo veo perfecto, ¿viste, Maya? Tengo los Henderson perfectos. Sí, está bien, señora. Sí, está bien. Eso, de hecho, eso es una yellow flag. Ya tú lo dejas pasar. Yo cuando tengo una señora, no puedo decirle a mi mamá aquí, pero digamos que tiene más de 50.
O está por encima de los 50. ¿Por?
Tiene más de 50 años, está bien. Más de 45.
Digo, entonces, la presbicia ya debería estar ahí.
Por ejemplo, las mamás, tú les puedes permitir eso. Tú, a lo mejor, a Mauro no le permito existir, pero a las mamás tú le puedes permitir que digan
Mauro,
ese
gracias por limpiar las matas alrededor del vecindario, pero...
Lo loco es que le pago a Mauro.
Coge otra hora.
Tú le pagas a Mauro. Tú le pagas a Mauro mensualmente un montón de plata para que mantenga todo esto bonito, pero me da rechera que esta semana ha decidido hacerlo
todos los días.
Y es porque fucking llovió la semana pasada. Entonces dice, tenemos que poner catch up. Entonces, marico, son las 2 de la tarde. O sea, no tienes ganas de comer. O sea, Mauro, fuck it. En fin.
Okay.
Ahí está el ruido. ¿Esa violencia es red o yellow?
Cuando es para comedia, súper green. O sea, para mí la histeria de comedia, no. Para mí es green flag.
¿Tú sabes reconocerla también igual que
yo? Una persona sin sentido del humor, red flag para mí.
¿Tú sabes?
Una persona que no soporte ironía, sarcasmo, humor así medio malditico, red flag para mí. Porque no vamos a soportar, ¿no?
Claro.
En 2 segundos. Ese es el problema con la gente, que la gente empieza y deja pasar esas yellow flags y se convierten en red flags. Yo las veo red flag de uno. Amarillo, red. Es como el semáforo. Hay gente que ve el amarillo. ¡Voy a darle duro! ¡No! Es para que frenes, coño, tu madre, el amarillo. Es para que vaya frenando, ¿entiendes? Claro. Porque viene la red. Igualito. Entonces la gente dice, no, esto yo aquí, yo puedo pasar. Ay, va y te estrella un carro. Porque el otro también dijo, ya me toca verde, ¿verdad? Claro. Entonces, así como la misma analogía de las red flags y del semáforo, coño, si ves la amarilla, entiende que esa amarilla en muchos años y en muchas repetideras, la vas a empezar a ver roja.
Es que tú siempre has sido una persona muy arrecha, pero yo siento que yo he tenido daltonismo de... Yo soy daltónico de flags. Entonces, a veces yo no sé reconocerla si es yellow o green o red, ¿entiendes?
Sí, bueno, yo soy un poquito más intransigente con eso porque,
gracias a Dios,
porque para mí la paz mental
no
es la misión número uno de mi vida.
Yo creo que
entonces
esto es...
cualquier cosa que me vaya a quitar mi paz y la paz de la relación y la vaina, es mejor frenarlo.
Pero es que esto es un testamento, o sea, tú no puedes, o sea, honestamente yo siento que escogiste bien eso.
Coño, modestia punto, aparte, te no, lo tengo que decir.
Pero es que
tú, con tu selección bebé, que hiciste, bebé, o sea, hace persona, 18 años y 10 meses.
O sea, que a mí me comparan siempre con Megan Fox.
Con Bradley Cooper.
Con Bradley Cooper, eso es lo que estábamos pensando. O sea, yo siempre defendiendo a la persona, estaba diciendo, menos mal, a lo mejor.
A lo mejor sí hay mucha gente que le dice mucha gente que se parece.
No, sí te parece. De hecho, estaba tratando de verlo. O sea, yo siempre estaba
tratando
mirando,
con los ojos.
Mirando los
tú
ojos,
siempre el abogado del diablo.
Estaba diciendo, bueno, sí, yo sí creo que si tiene algo en Megan Fox, el codo, pues una cosa así, por lo menos.
Es que el mismo color de ojo, pues.
Porque a lo mejor es como aquí, a mí me dicen, me parezco a Bradley Cooper, yo no lo veo. Pero después Maya lo vio. Maya dice, no, pero sí te parece a Bradley Cooper. Pero aquí,
pero es un chiste.
Cerrando los ojos así,
es un
o sea,
chiste.
No es en serio. O sea,
así,
yo voy caminando por la calle.
O sea, cerrando los ojos y haciendo así. Y es como, bueno, como, es como aquí, como en este pedacito.
Como
aquí.
Dando tu, y como la boquita guante, pues.
Cuidado. No, te vas a venir partiendo un diente aquí.
No, para nada.
Ni a la madre.
No, ahorita los dientes se me tiran de la cabeza.
No hay muy tanta gente en Patreon para pagar esos dientes aquí,
no,
en Estados Unidos.
Sí, totalmente. Ahí tengo siempre la morgue de la casa. Pues. Pero lo que te digo es que yo creo que cogiste bien, porque tu intransigencia al final es un método de protección. Es que es prácticamente un pedo científico. Pero lo que lo hace interesante, a diferencia de lo que, y eso es lo que siento que es el problema de la cultura actual, donde todo está prácticamente customizado, hecho en un perfil como de Bumble o de Tinder, que se llama el otro. Uh-huh. Es que tú eres perceptiva con eso. Eres perceptiva
super.
Inmediatamente tú lo conviertes en
super.
Mira, esto no va a funcionar. Uh-huh. Lo sabes. Pero esta gente lo que está haciendo ahorita es hacer preguntas y es todo muy in the open. Todo el mundo con las bolas al aire. A mí eso no me gusta porque no me parece que hay nada romántico en un interrogatorio. En una cita como interrogatorio.
Sí.
No me parece que hay nada.
No.
Tú igualito puedes ser tu intención.
Pero es que
posible.
Sabes que es una técnica muy gringa. Tú conoces a un gringo. En cualquier situación, no te estás echando a los perros, te conoces a un gringo. ¿Y qué haces tú? ¿Qué, cuál es tu trabajo? Claro, ¿cómo te va? ¿Y tú cuándo, dónde estudiaste?
Yo no creo que los franceses hagan eso.
Eso no.
Yo no creo que los franceses hagan
yo
eso.
Yo nunca tuve una conversación así en mi vida en Venezuela.
Ni en Francia.
O sea, tú empiezas a hablar con la persona y empiezas como a conectar.
Ni en España.
Y empiezas a chachita y de repente.
Ni en Italia,
¿tú viste
ni
esta
en
película?
México.
Yo no sé, pero los gringos todo el tiempo es como una entrevista de trabajo.
Sí, eso es
muy fácil. Y eso lo trasladan a la manera en la que interactúan románticamente. Me parece horrible.
Sí, o sea. Pero me parece que tu técnica la puedes vender. Puedes hacer un libro al respecto de cómo hielo
escúpele la franela. Escúpele la camisa.
Ah, de cómo seducir. Tú puedes.
Sí.
¿Tú puedes decir
una guía práctica para seducir al amor de tu vida?
Tienes que agregarle arriba como viaje en el tiempo al 2005, donde eso no sea visto mal. Porque...
No importa, eso será explicado en la introducción.
¿Sabes qué? Yo siento que ese boleto era visto mal en el 2005. ¿Pasa?
Para la persona no correcta para mí.
Claro.
Claro.
Por eso te digo que
claro, escogiste bien. Es un filtro.
Escogiste bien. O sea,
es un filtro.
¿Qué pasa? Mira la decisión que tomaste.
Ajá.
Si tú...
Y no fue que le escupí, ¿eh? Porque escupir
Maya.
Suena súper fuerte.
O sea, yo lo pudiese hacer aquí, pero no te quiero añadir.
Agarré
ropa,
la cerveza y la vertí a través
Maya,
de mis labios.
No fue que la vertiste.
Eso es distinto a escupir.
Si
escupir es escupitajo.
No fue un gargajo.
No fue un gargajo,
pero
exacto.
Fue esto, pues.
Exacto, eso. Pues.
Y el líquido cayó aquí.
Bien grosero.
O sea...
Pues.
¿Qué? O sea, estamos hablando de una persona, una malandra, pues, normal, muy sexy.
Era como las 3, 4 de la mañana ya, era también temprano, en un bar. También tenemos que ver el setting. No, ¿tú te imaginas hacer eso en un restaurante a las 7 de la noche? No es lo mismo.
Lo peor es que sí.
No, eso no lo hubiese podido hacer a las 7 de la noche. Pero ya a las 3, 4 de la mañana, habíamos estado toda la noche hablando, ya había como una confianza, estábamos con un jugueteo y estábamos como literalmente siempre estamos como... Pushing the boundaries.
¿Quién más?
Vamos a ver quién es más ladilla que el otro. Entonces, coño, ahí como que no fue que out of nowhere yo llegué a la fiesta y llegué, mira, estúpido, esa camisa no me gusta.
Dale,
coño,
contexto,
hay contexto, hay contexto.
Claro. Sí, yo creo que está muy fastidioso todo. Sí,
fastidioso. No, pero no me dejes
jodiéndote para ver si también me podías aguantar, porque
que probar.
Yo soy high maintenance.
Claro, es como un test drive.
Sí, yo no soy fácil.
Es un test drive.
Yo no soy fácil. O sea, también tenía que ponerte para ahí. Bueno, o sea, yo voy a hacer lo más ladilla que puedo hacer en este momento, a ver qué.
A ver si se espanta o la traigo.
¿Escogiste bien?
Claro.
¿Escogiste bien? Yo también. No, yo también. O sea, a mí me parece que está perfecto.
Ah, qué bueno, mi amor. Qué bueno que me lo dices. No tenía esa duda.
Ah, bueno, perfectamente. Oh, my God. Perfectamente, te lo tengo que decir. O sea, te lo repetí todos los días.
Gracias.
O sea, yo estoy consciente. ¿Cuál fue lo que tú me mandaste? Y eso es una manera en la que creo que puedes cerrar esto con el tema de las decisiones.
Ajá.
Es que eso me pareció interesantísimo. Ajá. Lo que me estabas contando ayer.
Sí, porque es que yo siempre he tenido un problema de indecisión con todo en la vida, hasta para estacionarme en un puesto de estacionamiento. Y uno no toma una buena decisión. Eso es mentira. Eso no existe, porque tú no puedes realmente vivir el mundo paralelo en donde puedes experimentar la otra decisión y saber
si
que
mejor,
esa era mejor que esta. No existen los dos mundos, solo existe uno. Entonces, la gente que según toma buenas decisiones realmente es gente que después de tomar la decisión, afronta esa decisión positivamente y dice, esta es la mejor decisión y la hace funcionar. Claro. Entonces, pues vi a otra tipa que es como una autora, estaba hablando sobre el mismo tema y me resuena full en mí ahora porque totalmente es lo que, esa es mi nueva... filosofía a la hora de tomar decisiones, porque yo siempre estoy dudando de mi propia decisión, tratando de hacer listas para tratar de buscar los pros y contras de cada hasta para comprar una base de maquillaje, ¿ok? Es súper desgastante, porque los seres humanos tenemos solamente una cantidad de decisiones al día, que es lo único que hacemos, tomar decisiones, ¿no? Entonces, la tipa también decía una frase que me gustó mucho: "You don't make the right decision, you make the decision right." Es decir, no haces la decisión correcta, sino que la decisión que tomas, tú la haces correcta después, con la actitud. Y eso es como que, eso es lo que es. Eso es lo que es. Eso aplica para con quién escoges casarte, la carrera que escoges hacer, y si escoges tomar una decisión súper difícil y después estás como regretting porque hizo esta decisión, ya estamos ahí.
Claro que tienes.
Usted simplemente tiene que echarle... pa'lante y ya está.
Y eso tiene que ver con las dos percepciones del tiempo que tienen los seres humanos, ¿verdad? O sea, tú puedes vivir en regret, ¿verdad? O puedes vivir en parálisis por análisis, donde tú estás diciendo constantemente, ay, ¿cómo evito que me tenía este problema? O, verga, ¿por qué lo hice? Y estás como que, verga, no debí haberlo hecho. O sea, el buyer's regret, que una cosa es te compro una casa, te compro un carro, una guitarra, te compro un zapato, te compro unas medias.
Todo.
Entonces, cuando tú vivías realmente en el presente, que es como una cosa que la gente está ahorita muy difícil de hacerlo, porque además no solamente no vive en el presente, sino vive en una realidad paralela donde todo el mundo está buscando su mejor cara. Pero cuando tú te quitas toda esa vaina y tú estás viviendo como que, bueno, esto es lo que voy a hacer. Esta es la persona que yo creo que es. Y tú creíste que esa era la persona. Ey, puede ser que no lo sea. Tú puede ser que mañana se despierte mañana en el mes 11, antes de cumplir los 19 años, y diga, mira, marica, yo no. ¿Entiendes? Y es normal, pero durante todo ese montón de tiempo, durante los 18 años y 11 meses, era la decisión correcta. Porque era la decisión que sentiste correcta. Tú no te pones a evaluar si... ¿Será que escogí realmente este carajo? ¿Para qué? O sea, yo no hago eso contigo. Yo no digo, verga, no, yo debía... Yo,
eso es terrible.
¿Qué hubiese pasado si yo hubiese más bien estado con otra tipa más que con esta loca que me escupió la camisa? O sea,
no, eso no.
No.
Entonces, y fíjate que en eso sí he tenido toda la vida esa actitud.
Claro, ¿no?
Sí.
Siempre lo que
entonces es obvio, si eso ha funcionado ahí, eso funciona hasta para comprarte una base de maquillaje. Esa la actitud funciona para todo.
La mejor decisión que puedes tomar es unirte a nuestro Patreon, porque eso es lo que hace que la gente que está aquí...
Tú no ves para atrás, mi amor, como la nómada. No, claro. Así, tú puedes ir a patreon.com/MayaGabriel y usted ahí, make the decision right.
Ellos saben, eso es lo arrecho de los superdementes. Los superdementes no son como los demás. En serio que no, que están ahí probando.
Una gente que te entrega.
Es una gente que dice, esta es la gente que me entiende. Y no, o sea,
sí,
hay algo que
hay alguien que me escribió y me va a despedir con ese mensaje. Ana Carolina Mendoza, me voy a despedir con este mensaje. Te sigo desde hace mucho tiempo y definitivamente no soy una persona que le escribe a las personas famosas, por llamarlo de alguna manera. Pero esa música que pusiste en la historia, por Dios. Para entrar en contexto, es súper deep todo el mensaje.
Así son. Es una
ustedes son una gente intensa y por eso las amo. Ya. los amo a todos.
Demasiado.
Hace un par de meses escuché por casualidad una canción de System of a Down en Bossa Nova. Y me encantó. Mira el contexto de las cosas. Okay. Qué arrecho, chavo. Okay. Lo que estábamos hablando de la red flag, yellow flag. Este mensaje está perfecto. Y me encantó. Así que de vez en cuando, en el trabajo, escucho esa música. Un día X, compartí en mis estados de WhatsApp un link de YouTube y un amigo, red flag. Nadie le estaba pidiendo opinión a ese carajo.
¿Un estado de WhatsApp?
Nadie. La gente usa WhatsApp como si fuese una social media.
Ok, ok.
It's okay. No es sabía. Muy latinoamericano esa conducta.
No sabía,
pero
absolutamente.
Okay.
Perfecto.
It's okay. Perfecto. Sí. Y un amigo, a nadie le preguntó, solo estoy incluyendo yo, ¿ok? Porque bien intrépido el muchacho. Me dice, no me gustó esa música. Again con lo de las opiniones,
wow,
¿no?
Fuerte, sí.
¿Quién te pidió la opinión?
Les dijo eso.
Esa nota nadie te la pidió, okay. ¿Verdad? No me gustó esa música. Yo no entendí el por qué. Sí es lo máximo, pero entendí algo. Entendí por qué siempre me he sentido diferente o por qué un par de veces me han dicho rara en mi vida. Y la verdad es que soy, sí, diferente y allí supe por qué mi conexión con ustedes. Claro, primero fue contigo. es que con ustedes comparto muchos gustos. ¿Ves? Cómo eso linkea a la gente inmediatamente. Los intereses comunes es lo principal. Y me hacen sentir que no soy un bicho raro, sino que soy diferente y a la masa le asusta lo diferente. Se han convertido en mis personas vitaminas y por eso, gracias. Sin saberlo, me dan mucho ánimo para mostrarme tal cual soy.
El mensaje...
¡Qué bello!
El mensaje luego termina...
¡Qué bello, Ana Carolina!
El mensaje luego termina después de... Y después de que comencé contigo, me di cuenta que la belleza de Gabriel es indomable.
Ana
y
Carolina Mendoza, I love
la belleza de Gabriel es indomable y ahora mi favorito es él. Eso es lo que termina el mensaje.
Eso no lo dice,
eso
pero...
Lo dice claramente. Lo va a escribir
si
ahorita.
Si tú te vas a hacer feliz eso, yeah. Cree eso, ¿ok?
Make the decision right.
Busca tu gente, ¿eh? Busca tu grupo de gente.
No, yo los busco a ustedes. Busca tu
gente en patreon.com/Maya y Gabriel o en Spotify, Audible, Apple Podcasts y Audible, donde somos, no sé, dime tú. O en Instagram, donde recibí ese mensaje tan hermoso de Ana Carolina, @mayocando@GabrielTorreyes. Y por YouTube, por allá, cuando empiezo otra vez con una nueva serie que les traigo, por youtube.com/MayaOcando. Mira, busca tu gente y no estés tomando notas de nadie que no le pediste nota.
Yellow flag.
Manada, hielo que se convierte en rojo. Nos vemos la semana que viene.